A las 5 de la tarde con 32 minutos continuamos en Sobre las Cartas la Mesa. Media hora nos queda de programa y seguimos con el Intendente Botto aquí en los estudios de la 97.7. Leo, tengo una pregunta. Teníamos un mandatario a nivel nacional, el primero, que a las 7 de la tarde ya nos contó qué hacía. ¿Qué hace Leo Botto a las 7 de la tarde?
Estoy trabajando en la oficina.
Nada de Netflix.
No, me aburre mucho, en serio. Hasta los fines de semana por ahí yo puedo entrar algo, pero nunca encuentro nada que me divierta. Yo tengo la otra patología, ¿no? La del exceso de trabajo, seguramente. Ajá, empezamos 8 de la mañana y hasta las 9 de la noche le pegamos. El sábado hasta entrada la tarde. El domingo alguna cosita siempre visitamos sin avisar. Ajá. A nivel de control, de gestión. Pero bueno, tiene que ver mucho con las motivaciones profundas, las motivaciones personales, ¿no? El sentido que por lo menos trato de darle a la gestión y trato de imponerle a mi gabinete, que es el sentido de misión. Uno está cumpliendo un rol histórico. Uno no está acá, ahora no administro esta empresa, ahora administro el Estado. No, tenemos una misión que es transformar y sacar Luján adelante. Hay que dejar todo. Cuando uno es militante, deja todo, y hay que renunciar a muchas cosas en pos de lo que uno ama, los sueños que tiene y demás. Entonces, bueno, ponemos todo.
No, decía, hablando de motivaciones, ¿qué te motivó a llegar a la intendencia? ¿Qué fue lo que dijo, bueno, tengo ganas
de...? Eso es una vocación, la vocación es un llamado. Uh-huh. Uno se va envolviendo, te va atrapando, uno empieza, se va acercando, después se va entusiasmando. Y Luján invita a eso. Uh-huh. Hacía mucho tiempo que veníamos decadentemente, ¿no? Uh-huh. Y ver el potencial, ver la gente linda que tenemos, ver cómo podemos construir una ciudad con mucha calidad de vida, cómo podemos embellecerla y demás, por lo menos a mí me llama eso. Y creo que, bueno, las cosas se dieron, ¿no? Conformamos un muy buen grupo de gente, muy comprometida. Supimos interpretar a lo que aspiraba la mayoría de Luján, que es ver sacar adelante la comunidad, la ciudad, y no enredarse en discusiones estériles que lo único que buscan es promover el odio, la descalificación. No estamos para eso, estamos para sembrar unidad, para sembrar paz y para trabajar por el desarrollo de nuestra comunidad.
Leo, hablabas un ratito respecto a tu intimidad, tus lugares, y recuerdo durante la campaña del 2019 se violó tu intimidad intrínsecamente. Uh-huh. Se difundieron imágenes de una cámara del municipio, además en pos de perjudicar tu campaña política. No te voy a preguntar sobre ese hecho puntual, pero sí quiero saber cómo manejás vos como político, qué temple utilizás a la hora de sufrir el lawfare, si lo queremos catalogar de esa forma.
Sí, a ver, es una barbaridad, por donde lo mires.
¿Sentís que la cámara te estaba siguiendo, que te estaban siguiendo mediante cámara?
¿Fuiste víctima? Me parece que hubo una utilización política, hubo claramente una utilización política. Un video recortado, un video descontextualizado.
Claro, te sigue la cámara, si uno lo analiza minuciosamente.
Totalmente, la cámara, yo me moví y seguía, fuera de contexto, bueno, no importa. Pero claramente es una barbaridad, yo a mí me pasa eso y me sentiría muy mal. Si hoy el sistema de seguridad, hoy tenemos casi 500 cámaras, si ocurriese eso con uno de la oposición, la verdad que me sentiría muy mal y obviamente tomaríamos medidas muy, muy severas. Lo que hicimos fue justamente bajar protocolos de seguridad para que esas cosas no se repitan en mi gestión, ¿no? Nos encontramos con un desmadre total. El centro de monitoreo estaba completamente desmadrado. Hoy está blindado, hay protocolos, no se puede ingresar con celulares, hay un resguardo de la intimidad, de la vida privada de las personas. Pero bueno, nada, enfrentamos eso. Cuando uno toca determinados intereses, siempre está expuesto a estas cosas, ¿no?
¿Crees que el lawfare también en Luján existe por parte de la oposición política principalmente?
Y bueno, mirá el caso, toda la opereta que se montó con todo el tema de las compras. Uh-huh. Es muy probable que de acá a 10, 15 días esa causa se archive. ¿Quién te saca? ¿Quién te saca la mácula de sospecha? Claro. ¿Quién te lo saca? Ah, algo habrán hecho, por algo pasó. ¿Viste? Primero, una intervención ilegal, violaron el sistema informático del municipio, sacaron información, trataron de adulterar documentación del municipio. Luego la extraen, construyen un relato falso, diciendo mentiras, mostrando una olla vacía que nunca estuvo vacía, y te lo pone en prime time uno de los periodistas más importantes de la Argentina. Hay que aguantar la estocada, ¿entendés? Resulta después, claramente se explica que las compras directas estaban habilitadas por decretos nacionales y provinciales en el marco de la pandemia, que las empresas a las cuales se le compraron estaban bien registradas y existían, que toda la comida que se recibió fue provista a comedores. Pero ¿quién te saca la sospecha? ¿Cómo volvés de un prime time, de un canal nacional, con un periodista de los más importantes de la Argentina, diciendo... en ese distrito son todos chorros? Bueno, hay que enfrentarlo. Leo, hay que enfrentarlo y lo enfrentamos.
Fue claro el caso de Aníbal Fernández, que perdió una elección por esto. Y respecto a este tema acá, en Luján, Leo, ganó Macri, ganó Vidal y ganó Leonardo Botto. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo hiciste?
Sí, me parece, por uno, la decadencia, lo muy malo del gobierno anterior. Dos, por el trabajo acumulado. Uno, de tanto andar, de sostener, uno va... Y perder, uno va musculando, va sacando músculo y de a poquito vas ajustando estrategias. Y después creo que tuvimos la inteligencia de unirnos, todo lo que estaba desunido, y proponer un proyecto que a los niveles medios mayoritarios de Luján logró convencer, ¿no?
Leo, te decía recién, Cristina en sus últimas declaraciones desenmaraña un poco lo que es el Laufer, sin mencionarlo, de hecho, da un discurso cercano a una hora y piquito. ¿Hay lugar dentro de tu persona para poder oír a Cristina, para escuchar esos discursos y para seguir formándote políticamente más allá de lo que es tu gestión como intendente?
Y siempre, la verdad que uno va siguiendo las noticias nacionales, los grandes discursos del presidente, de la vicepresidenta, de los principales referentes del espacio. También lo que habla la oposición, porque es importante escuchar a todos. Yo en ese sentido creo que hay que debatir sanamente, hay que contraponer ideas... Y bueno, me parece muy interesante. Yo me preocupo más por escuchar generalmente expresiones de la oposición que a las propias, pero por supuesto escuchamos a nuestros principales referentes, ¿no?
Hablabas, Leo, de una reactivación económica que en un principio, finales del año pasado, se preveía que sea para principio de este año, ¿no? Luego llegó una segunda ola de coronavirus que fue muy feroz, que fue terrorífica y que se intentó combatir. ¿Esa reactivación económica para cuándo la ves y cómo la ves aquí en Luján?
Mirá, me parece que en algunos aspectos se está viviendo, ¿no? En determinados sectores. En industria estamos muy bien, estamos mejor que en el 2015, ¿no? Tenemos tres turnos trabajando a pleno. Hoy la industria en el partido de Luján está a pleno. La industria autopartista, la industria alimenticia, la industria textil están muy, muy bien, con fuertes niveles de inversión y demás. El sector comercial, que Luján es un polo comercial importante, viene recuperándose mucho más lento, pues depende de la capacidad de consumo de la población, y lo que sí nos golpeó mucho es el turismo, ¿no? Luján, un tercio de la economía de Luján depende de la industria, un tercio del comercio y un tercio del turismo. Pensemos que lo del turismo está muy flojo y el comercio recuperándose. Acá no hay, como otras ciudades que viven del empleo público y por las características que tienen, no es un juicio de valor. Pero digo, acá la crisis golpeó y golpeó de manera muy marcada. Así que bueno, yo creo que estamos en un proceso de recuperación ya. En la industria estamos muy bien y hay que terminar de consolidar lo otro. Para nosotros es fundamental la libre circulación, la vacunación y que el turismo vuelva a reactivarse fuertemente.
Leo, en este afán de tratar de tocar distintos temas dentro de la nota, no puedo dejar de preguntarte por los clubes de la ciudad, tanto Flandria como Luján. ¿Cómo los ves? ¿Cómo observás ese crecimiento que están teniendo ambas instituciones en los últimos años? ¿Y qué apoyo se le puede dar por parte del municipio?
Mira, yo los acompaño, a veces, la verdad, estoy muy concentrado en los temas, no sé mucho de los clubes más que lo que hablo con las autoridades. Yo lo que trato de hacer es, con toda la gente que tiene algún tipo de responsabilidad, es juntarme regularmente. Me junto con las autoridades de Flandria, de Luján, del Timón, del Club Regatas. Me voy juntando y voy escuchando problemáticas y trato de aportar y de buscar soluciones. A veces son económicas, a veces son políticas, a veces son gestiones en el gobierno nacional, provincial, el poder meter a estas instituciones dentro de clubes a la obra, que son subsidios muy importantes en infraestructura y demás, algún tipo de subsidio municipal que articulamos oportunamente. Pero lo que más destaco es el diálogo y el estar cerca. Sabe, cualquier autoridad de una institución deportiva sabe que no tiene más que mandarme un mensajito y en un rato le voy a estar contestando y vamos a estar poniendo el oído e intentando buscar soluciones.
Bueno, en este marco entonces vamos a proteger tu imagen. No te vamos a preguntar por Luján o Flandria, pero sí te vamos a preguntar, Leo, de qué cuadro sos, porque creo que mucha gente no lo sabe.
De River y de Flandria.
Nadie de
bien, esta me mesa... Me gusta que marque posición.
Nadie de esta mesa acertó. Estábamos apostando, decíamos que eras de Racing o de Independiente.
No, de River. No me apasiona, no soy un apasionado alocado del fútbol, te soy sincero. Pero bueno, por tradición, mi viejo era de River, me inculcó el amor a la camiseta y
de Flandria.
Acá el secretario general del municipio, sí es fanático. Pero bueno, nada, ahí estamos.
Otra de índole personal que un compañero me dijo, preguntale a Leo dónde estudió la secundaria y la universidad. ¿Sos geógrafo?
Soy geógrafo, yo egresé del Colegio San Agustín. Soy geógrafo, empecé, hice la mitad de la carrera en la UBA, en Filosofía y Letras de la UBA. Después, como empecé a trabajar, me complicaban porque todos los cuatrimestres cambiaban de horario, me terminé recibiendo en El Salvador. Me fui a hacer un posgrado sobre manejo de parques nacionales, áreas naturales protegidas, a la Universidad de Montana, ahí en el límite con Canadá. Después de eso pasé uno de los 9-10 meses más lindos de mi vida, que fue vivir en Alaska, uh-huh, en el Ártico.
Me imagino, una muy grande experiencia, ¿no?
Sí, es impresionante, grandes recuerdos. Después volví, entré a parques nacionales, fui el responsable de desarrollo de los parques nacionales, armamos... acá en Provincia de Buenos Aires, la Reserva Natural Estricta de Otamendi, Quebrada del Cóndor en Córdoba, Sierra de las Quijadas en San Luis, el Leoncito San Guillermo, Talampaya. Trabajando mucho ahí.
¿Le diste a la geografía?
Le di, hasta que empecé a sentir de que para transformar y cambiar la realidad que a veces nos agobia, el camino es la política. Uh-huh. No hay otro camino que no sea la política, denostada, degradada, bastardeada, pero... la política bien entendida tal vez es una actitud de servicio, ¿no? Es trabajar por el bien de nuestra comunidad y había que trabajar y sentí ese llamado, sentí esa vocación y lentamente me fui acercando a la política. Y lo hice a través de un posgrado que un poco me marcó y me reconfiguró el rumbo, que fue un posgrado en políticas públicas en San Andrés, donde tuve grandes compañeros, ¿no? Grandes amigos. En 2 años tenía compañeritos de curso, a un Coqui Capitanich, a un Guado de Pedro, a un Aval Medina, a un Colorado Santilli, eran mis compañeritos del máster.
El que no era Colorado Santilli en esa lista.
Sí, él, si no me equivoco, iba un año adelantado, pero fueron 2-3 camadas seguidas donde había gobernador, mucha gente conocida, relacionada, y donde uno, viste, yo que no tenía nada que ver con la política, que incluso me había formado y había crecido en un hogar donde, escapado de la guerra civil española, te decía, lo último que tienes que hacer es meterte en política, claro, porque la política trae muerte y sangre. Bueno, listo, entonces, ¿y a dónde terminé en la política?
¿Qué tan importante ha sido en tu carrera política esta Fundación Exportar que presidiste durante un tiempo, que tanto vínculo ha tenido con la carrera de comercio internacional acá en la universidad? Yo puedo dar fe de que así ha sido durante algunas épocas gloriosas de la Argentina.
Y bueno, vos sabés que de ahí terminé en turismo, trabajamos mucho, desarrollé la estrategia marca país, traje grandes eventos como el Dakar, como MotoGP, como el Mundial de Esquí, y después quedé a cargo de lo que es la promoción internacional de Argentina en el mundo a nivel turístico, ¿no? Abrimos mercados como el indio, como el vietnamita, trabajamos mucho en los mercados latinoamericanos, y después se dio la oportunidad de salir del área de turismo y hacerme cargo de la Fundación Exportar de Cancillería, y durante 3 años fui el encargado de promocionar y fortalecer las exportaciones de Argentina en el mundo, ¿no? Lo cual me dio la posibilidad de viajar mucho, estar en ferias, firmar muchos convenios, luchar por la salida y el aumento de las exportaciones, comprender al mundo, ¿no? Pues se habla, hay un montón de ideas prefijadas que son absolutamente falsas, ¿no? Hoy salir al mundo sin un esquema continental es una locura, ¿no? Nadie regala un mercado, nadie te abre el mercado gratuitamente. Por eso la política cumple un rol fundamental, ¿no? Una política exterior que busque la unidad, que busque la conformación de un bloque continental, la posibilidad de fortalecer la UNASUR, tener empresas con escala dentro del continente latinoamericano que luego se proyecten al mundo. Los mercados generalmente se abren a partir de acuerdos bipartitos. Y bueno, son todos aprendizajes que fui conociendo a lo largo de estos años y que creo que son muy útiles, por lo menos a nivel personal y para determinar la forma en que uno ve la realidad.
Ya que abriste el panorama continental, debo preguntarte cómo observás a la región. Pedro Castillo asumiendo en Perú, transformaciones importantes, la vuelta del MAS en Bolivia, elecciones también que gana, si se quiere, el progresismo en Chile. ¿Cómo observás a la región por estos años, por estos meses?
Mira, el 9 de julio en la Plaza Belgrano, izando la bandera argentina y delante de la Junta Municipal de Estudios Históricos, me pregunté y les pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en América Latina? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Todo muy lindo, izquierda, derecha, derecha, izquierda, pero ¿qué nos pasa que no encontramos el rumbo? Ningún país de Latinoamérica lo encontró. Tal vez tuviste una explosión de creación de riqueza en Argentina y Uruguay por un acomodamiento del mundo que justo estábamos produciendo lo que necesitaban, pero digo...
Y si se quiere en Argentina tenés un movimiento vivo como es el peronismo, que es algo que no se observa en el resto
exacto,
de los países de
la
región.
Pero digo, hubo expresiones nacionales. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? No podemos consolidar un proyecto de desarrollo ni a nivel de gobiernos nacionales ni a nivel regional. Y bueno, son preguntas sociológicas, filosóficas, históricas, ¿no? Había un gran sociólogo uruguayo que se dedicó a esto, ¿no? Y que decía que en el fondo Metol Ferré, uno de los formadores intelectuales del actual Papa Francisco, ¿no? Y decía que un poco lo que le pasó a América Latina es que los procesos de independencia fueron inconclusos. Nos independizamos internamente, sacamos a la sociedad dominante, la reemplazamos uno, pero que no cambió el sistema, por un lado. Y en segundo término, no dominamos el ultramar. Entonces no pudimos, viste, si vos seguís produciendo lo que producías antes, pero tenés que comerciar a través del ultramar con los mares dominados por las potencias extranjeras y no podés construir tu propia flota, que fue lo que hizo Estados Unidos y lo llevó a la guerra contra Inglaterra y demás, eran procesos de independencia inconclusos, ¿no? Con toda una serie de complejidades que sería muy largo analizar, ¿no? Pero bueno, digo, América Latina en estos 200 años siempre tuvo la tensión entre expresiones nacionales, populares, muy profundas y presencias de sectores en todos los países de América Latina muy extranjerizantes, muy dominados intelectualmente y demás. Bueno, cíclicamente salen unas expresiones y salen otras. Bueno, ¿cómo sintetizamos eso, no? Y cómo estos movimientos nacionales y populares, que creo que fue el gran mérito de Néstor Kirchner y demás, le dan sustentabilidad, seriedad, un proyecto de crecimiento, desarrollo real y demás. Creo que estas expresiones populares que salen naturalmente, cíclicamente en todos los países de América Latina, tenemos que tener la responsabilidad de trabajar seriamente, de poder fortalecer una mirada continental, de poder consolidar procesos de desarrollo y de tratar de ser mejores día a día.
¿Cuál es la mejor forma, en ese sentido, de defender a la política ante tantos sectores que intentan defenestrarla constantemente?
Mira, la política se la arregla con más política. A la política, cuando uno la denosta, querer anularla, siempre que la quisieron anular, nos fue peor de lo que estábamos. Somos lo que somos, nos tenemos que mejorar nosotros mismos. Bueno, la política es lo que es. Hagamos una mejor política. La culpa no es de la política. La política que viene de la polis, del gobierno de la polis, es el gobierno del pueblo, es la discusión, es cómo nos organizamos, es cómo acordamos, cómo salimos adelante. Bueno, cuando la política no funciona, tenemos que mejorarla, no anularla. Insisto, esto no solamente... filosófico, sino hay diferentes documentos desde la Iglesia hasta de grandes pensadores europeos, orientales y demás. La política, bien entendida, es una de las mayores expresiones de servicio que puede tener el ser humano, ¿no? Pero bien entendida, bueno, luchemos por tener una mejor política.
En este marco, estamos hablando con el intendente Leo Botto del municipio de Luján. En este marco lo escuchaba ayer al candidato Leandro Santoro de la ciudad de Buenos Aires y decía que, bueno, en este afán de intentar gobernar para todos los sectores, inclusive los que no son peronistas, y hablaba de que la ultraderecha habría copado los espacios representados quizás por el radicalismo y no es lo que quisiera Alfonsín, no es lo que quisiera el votante radical tampoco. ¿Vos qué análisis haces al respecto? ¿Cómo la ves esto de que el sector de ultraderecha antipolítica haya copado una estructura política histórica y de las más importantes de nuestro país?
Bueno, yo pienso que el radicalismo lo que fue un partido centenario, un partido importantísimo, un partido que defendió y fue parte del movimiento nacional y popular, bueno, me parece que en las últimas décadas se fue vaciando de eso, ¿no? Uh-huh. Se fue abriendo, se llenó de burócratas, que lo que buscaban era el poder per se, sin definir políticas y demás. Esto me parece que es lo que ocurrió, ¿no? Y hoy uno ve un partido centenario, un partido del cual salió Irigoyen, Illia, Alfonsín,
tantos cuadros
y demás, hoy convertidos en este entente de juntos, ¿no? Yendo a buscar candidatos que a ver si nos levantan por la figura que tiene y no por un proyecto político, que me parece que es lo que tenemos que interpretar. Pero bueno, son momentos. Me parece que la experiencia de los 4 años de Cambiemos están todavía muy frescos, ¿no? Uh-huh. Viste, uno ahora escucha candidatos tipo Manes y parece que nació ayer, ¿no?
Claro.
Y bueno, y a ver, está en la UCR están juntos. Digo, nosotros, peronistas, nos hacemos cargo, ¿no? Sin derecho de inventario, de lo bueno y de lo malo. Bueno, que se hagan cargo de lo que habla del desarrollo y trabajemos. Bueno, ¿cómo lo van a lograr? ¿Con qué política exterior? ¿Con qué política monetaria? 50.000 millones de dólares en 4 años se endeudaron al país, que hoy si la reactivación no se produce con mayor rapidez, todavía no cerramos el acuerdo con el fondo.
Ni sabemos dónde está la plata.
Digo, me parece que hay que explicar muchas cosas y avanzar en ese sentido.
Leo, si de identificaciones hablamos, claramente sos peronista, pero te han intentado identificar con algunas agrupaciones dentro del peronismo. Hemos escuchado más de una vez el intendente camporista o el candidato camporista en Luján. ¿Tenés alguna identificación con alguna agrupación en particular?
No activa. Obviamente tengo muchos amigos y obviamente para mí no es ningún nada, no lo veo como algo degradante eso, todo lo contrario. Cámpora, gusten o no, es la organización política más grande de la República Argentina, con decenas de miles de militantes activos. Esto es un dato objetivo. Así que no tengo ningún problema. Pero me parece innecesario caer en, creo que uno es mucho más que eso, encerrarse en esas clasificaciones. Lo que yo creo es que hoy somos el frente de todos y logramos sintetizar cuestiones muy diversas y la estamos haciendo con un éxito relativo importante, con una gestión municipal que se va consolidando, con una gestión municipal que está atendiendo los temas históricos que presentaba nuestra comunidad y que no se atendían desde hace mucho tiempo. Y hoy, en el marco de una pandemia, en el marco de las limitaciones que tenemos, estamos atendiendo a todos y cada uno de los temas, algunos con mayor grado de avance, otros con menos, pero lo estamos atendiendo, desde el basural, la terminal, las obras del río, un plan histórico de asfalto, todo lo que se viene, un plan de empedrado también histórico. Estamos en los grandes temas y en pintar los cordones, porque todos nos merecemos estar en una ciudad más linda, embellecida, que volvió la jardinería a Luján, volvió de la mano de un grupo de gente muy apasionada.
Vamos a ver flores en primavera, ¿no?
Vamos a ver flores en primavera, pero bueno. Hay que estar en los grandes temas como la transformación del basural, la construcción del centro ambiental, pero también en las cuestiones que nos mejoran la calidad de vida.
¿Crees que en ese sentido se rompieron un poco los límites del posibilismo? Una palabra que hemos usado mucho esta última semana aquí en Radio Líder, aquí en Luján, por ejemplo, con el tema del basural.
¿Qué sé yo? Yo no me quiero dar autobombo, pero te digo, como te decía al comienzo, le metemos 12, 14 horas por día, 6 días por semana, y lo hacemos con mucha pasión, y tratamos de hacerlo seriamente, generando capacidades institucionales reales, pateando, como dije durante toda la campaña, un buen intendente, 1 o 2 días por semana tiene que estar en La Plata y en Capital Federal. Ayer me tocó ministerio, fuimos a La Plata, estuve con Carlos Bianco, el jefe de gabinete de ministros de la provincia, después estuve con un par de autoridades más de la provincia, de ahí fuimos, hice Ministerio de Transporte para apurar lo de la terminal, después ¿qué más hicimos? Me junté con unos posibles inversores turísticos, después de ahí me fui a obra pública a destrabar Argentina.
¿Estás contando un día en tu vida?
Todo eso en un día.
¿Conducís vos el coche?
No, sería peligrosísimo. Después fui al RENAPER, vamos a estar inaugurando en breve una oficina del RENAPER, la primera abierta en el gobierno de Alberto Fernández y la única hasta ahora, va a estar en Luján. Vamos a poder hacer el CDI, el pasaporte, la cédula, el DNI aquí en Luján, libremente.
Es un título,
¿no? Lo vamos a estar inaugurando en breve la oficina, ya está todo muy encaminado. Digo, son todas cuestiones, cosas, ir atendiendo a varios frentes a la vez. Yo insisto, hacerlo con pasión, con dedicación, sin guardarse nada.
Leo Botto, estamos llegando al final del programa. Una pregunta respecto a algo que se habla y se dice: Botto conduce, Botto no conduce, Botto conduce, Botto no conduce. Te lo preguntamos, Leo Botto, ¿conduce o no conduce el movimiento peronista de Luján?
Yo creo que sí. De hecho, a los resultados nos podemos remitir, ¿no? Claro. Creo que estamos muy tranquilos, muy bien, en paz. No hay grandes voces disonantes, todo el mundo contenido a partir de un gran diálogo con todos los sectores y demás. Lo que creo que es un error es pretender que uno conduzca como por ahí se condujo antaño. Cada uno es único e irrepetible, así que cada uno tiene un estilo de conducción diferente. Y la verdad es que ni yo sé bien cuál es, uno lo va definiendo a medida que va caminando, ¿no? Y que va superando las diferencias y va generando consensos. A mí me parece, está claro, ya en un año y medio que hemos ordenado, hemos orientado, hemos sacado varios temas adelante dentro del espacio político y a nivel gobierno, y creo que eso habla de conducción.
Leo, antes de cerrar, me gustaría que tratemos un tema importante que lo hemos hablado poquitito en la nota y es de una importancia y de una relevancia manifiesta, como es el tema de la vacunación aquí en Luján. ¿Cómo está la vacunación aquí en Luján? ¿Qué novedades hay respecto de la vacunación y qué análisis haces del trabajo hasta el momento?
No, el trabajo me parece es bueno. De hecho, somos una de las ciudades protegidas de la provincia de Buenos Aires. Hemos vacunado a todo el mundo inscripto. Lo hemos vacunado, ya se está liberando la vacuna para mayores de 18, estamos vacunando en los barrios, el polideportivo obviamente sigue, obviamente a medida que van llegando las vacunas se va reactivando muy fuerte la segunda dosis, en AstraZeneca venimos muy bien, en Sinopharm también, en la Covishield también, y a medida que va llegando la Sputnik 2, creo que salieron 1000 y pico en los últimos días de turnos, vamos a ir creciendo, pero la verdad es que somos, si no me equivoco, uno de los 4 o 5 municipios con mayor cobertura de vacunación en la provincia, y la verdad que eso, además de ponernos contentos, da mucha tranquilidad.
¿Vacunación de menores en la ciudad de Luján?
En breve, sí, claro. Ya se están inscribiendo adolescentes y van a empezar. Obviamente se va a avanzar con Moderna, y si no me equivoco hay una versión de Sinopharm que está próxima a ser aprobado por la ANMAT, ya está aprobada en varios países del mundo para menores de edad.
Leonardo Botto, intendente de la ciudad de Luján, muchísimas gracias por acercarte aquí a los estudios de la 97.7 y por conversar casi una hora con este equipo de Sobre las Cartas a la Mesa.
No, gracias a ustedes, un gusto, y bueno, lo repetimos cuando quieran.
Esperemos que así sea. De esta forma damos por finalizado también el programa del día de hoy. Nos reencontraremos el próximo lunes a partir de las 16. Manu, un gusto como siempre.
Igualmente, Licha, Male, un placer como todos los días.
Un placer como siempre, será hasta mañana.